La Caja Roja, con Ana Navasquillo. El mundo a donde todos llegamos.
Muy buenas tardes a todos. Soy Ana Navasquillo y estamos como todos los jueves en La Caja Roja, programa en el que tratamos de informaros, asesoraros y situaros en cualquier realidad social, al igual que de los recursos existentes para ellos. Hoy vamos a hablar de personas con discapacidad y para ello tenemos con nosotros a Carmen Aillón, psicóloga del Centro de Adultos para Personas con Discapacidad de Torrelodones, Madrid, en España, San Francisco de Asís. Tenemos también al trabajador social del mismo centro, Agustín Soblet, y a Ramón Sastre, que es un usuario y residente del centro. Buenas tardes a los tres.
Hola, buenas tardes.
Contarme, ¿desde cuándo lleva funcionando Fundación Cruz Blanca?
Pues mira, Fundación Cruz Blanca, bueno, Cruz Blanca es una congregación religiosa, Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, ¿vale? Y lleva pues desde el año 65, que el fundador, el hermano Isidoro, pues creó la congregación. En Madrid lleva, no recuerdo exactamente la fecha, desde el año 76 en Madrid. Primero estuvo en la calle San Pedro, después estuvo en la Plaza de la Marina Española y hace aproximadamente un año y medio así nos trasladamos a Torrelodones porque el edificio donde estábamos de la Plaza de la Marina Española se cerró. Entonces estamos desde octubre de 2008 en Torrelodones.
El centro que tenéis único en Madrid está en Torrelodones, ¿verdad?
No, tenemos otra residencia.
¿En dónde la tenéis
situada? En Moralzarzal.
En Moralzarzal. Porque luego veo que tenéis en Andalucía, en Castilla y León. ¿Cuántos centros hay?
Más de 30. Más de 30 repartidos por toda la geografía española, Marruecos y Venezuela.
Todos ellos tratan a personas con algún tipo de discapacidad, ¿verdad?
Sí, todos tratan a personas con algún, bueno, con discapacidad o con, digamos que la razón o la causa principal es estar en una situación de exclusión social, tanto por que no sean personas que no tengan recursos económicos o porque la patología que están sufriendo, que sufren estas personas, no hay recursos donde ellos puedan vivir, que es el caso, por ejemplo, de personas con enfermedad neurológica.
¿Todos los centros de Cruz Blanca son de ingreso, de ingreso, o los hay también ambulatorios?
Hay también casas que son centros de día, hay también consultorios, enfermerías en la zona de Marruecos también, comedores sociales, hay de todo tipo. Se trata de adaptar las necesidades, o sea, el tipo de centro a las necesidades de la realidad del sitio, del lugar en donde está.
¿Cuál es la enfermedad más frecuente que tratáis en los centros?
Bueno, nosotros te podemos hablar más específicamente por nuestra experiencia en Madrid. En cuanto a diagnósticos o enfermedades, hay dos situaciones diferentes, los dos centros que tenemos. En Moralzarzal, la casa que tenemos en Moralzarzal, es una mini residencia que se enmarca dentro del plan de atención psicosocial a personas con enfermedad mental grave y crónica de la Comunidad de Madrid. Está concertado con la Comunidad de Madrid. Entonces, ahí se atienden única y exclusivamente personas con enfermedad mental grave y crónica. En la casa que tenemos en Torrelodones se atienden a personas con todo tipo de discapacidad, es decir, discapacidad intelectual, sensorial, motora, enfermedad mental y en algunos casos incluso varias discapacidades combinadas. Todos ellos son adultos, todos. Y no te podría decir que haya un diagnóstico que sea mayoritario, porque una vez que se me ocurrió ponerme a recopilar diagnósticos o diferentes patologías, pues me salían más de 30 combinaciones de patologías
son
diferentes.
Muchas. Agustín, ¿qué papel juega la familia con las personas que sufren algún tipo de enfermedad, ese tipo de discapacidad? Es importante el papel que juegan, ¿no?
Pues sí, es además desde el principio es una cosa que potenciamos mucho. Desde el primer momento del ingreso tratamos de eliminar los prejuicios que traen, las ideas preconcebidas sobre este tipo de recursos. Tratamos de eliminar esas ideas de que las residencias tienen que ser sitios donde hay muchas normas, muy aburridas, y tratamos desde el primer momento de incluir a la familia en todo el proceso de atención y rehabilitación de estas personas.
Bueno, tenemos con nosotros también a Ramón Sastre. Hola, Ramón. Ramón,
hola.
Es un usuario del centro. Ramón, ¿cuánto tiempo llevas en el centro de Torrelodones, San Francisco de Asís?
Un año
y dos o tres meses.
Ramón, cuéntanos qué enfermedad es la que tú tienes.
¿Eh?
¿Qué enfermedad es la que tú tienes? ¿Sabes qué enfermedad es la que tú padeces?
Yo no, mi familia sí lo sabía.
Tu familia sí lo sabía. Bueno, como tenemos aquí a Carmen y Agustín, ellos nos van a decir qué enfermedad es la que tú tienes.
Y hace 4 años o así tuve una neumonía.
Tuviste una neumonía que fue tratada y ya estás curado de ello, ¿no?
Sí, gracias a Dios, sí.
Bueno, Ramón, ¿sabes por qué estás tú en el centro de San Francisco de Asís, de Torrelodones?
No sé.
No sabes por qué estás en el centro. Bueno,
eso lo saben mis hermanos.
Lo sabe tu familia. Carmen o Agustín, ¿qué enfermedad es la que padece Ramón?
No te puedo dar ningún diagnóstico, evidentemente, porque no podemos dar ningún diagnóstico. Ramón tiene una situación en la que él hasta hace poco tiempo pues estaba viviendo con el cuidado, con la atención de la familia y en un piso tutelado, en diferentes situaciones, y llegó un momento que por sus circunstancias se vio que necesitaba un mayor acompañamiento a lo largo de su vida para supervisar pues todo lo que tiene que ver con sus actividades de la vida diaria. Entonces, por eso se pensó que lo mejor sería que pasara a una residencia en donde el ambiente fuera lo más parecido a un ambiente de familia y, como decía Agustín hace un momento, las normas no fueran excesivamente rígidas, porque Ramón es un hombre muy autónomo en toda su vida. Él entra, sale, se maneja perfectamente por Madrid. Si él me da permiso, puedo decir que tiene novia.
Bueno, eso nos lo vas a contar ahora.
Sí. Entonces, él es en muchos aspectos, en la mayoría de los aspectos de su vida, es autónomo y es independiente, pero sí necesita una cierta supervisión.
Ramón, ¿podemos decir tu edad? ¿Cuántos años tienes?
61, voy a camino de 62.
Bueno, pues yo que te estoy viendo, hay que decir que no se te echan, parece que tienes menos.
¿Eh?
Que parece que tienes menos edad.
El 26 de abril lo hago.
El 26 de abril. Bueno, Ramón, estás contento en el centro, ¿verdad?
Yo sí, estoy muy a gusto y muy feliz con toda la gente que hay. Y las educadoras, y Maricarmen, Agustín, lo tengo a todos muy afecto. Y Antonio Luis, que también me dio pena que se fuera.
Dinos cómo es un día habitual tuyo en el centro. ¿Te levantas por la mañana y qué haces, Ramón?
Me levanto por la mañana, me pongo la radio, que me gusta Radio Le, y mientras tanto me estoy afeitando y duchándome y escucho la música. Y después bajo a desayunar y si no tengo nada que hacer, que escribo y eso, que no he llegado a aprender.
No has llegado a aprender a escribir.
Aquí al lado, a donde la tercera edad, antes de irme allí, y venía por las tardes. Y me llegó la señora Tere, no sé si la conoce usted.
Para enseñarte a escribir. Y desayunas y luego, ¿qué haces?
Después me voy al pueblo con unos cuantos y tomamos allí un café. Y si tengo que hacer un recaso, lo hago. A ellos, tabaco, cosas de esas, se lo compro.
¿A qué hora coméis?
A la 1:30.
A la 1:30 comes. ¿Y después de comer qué haces?
Después de comer me subo a mi habitación, me siento allí y me pongo la televisión.
Y allí estás un ratito viendo la televisión.
Hasta las 4, así, y me voy después por la tarde al pueblo.
¿Vas al pueblo con algún compañero, algún residente, compañero tuyo del centro?
Sí.
¿Veis un paseo y volvéis?
Nos tomamos un café.
Os tomáis un café hasta la hora que sea la cena, ¿no? Que supongo que será a las 8. A las 8 cenáis. ¿Tenéis una hora concreta para acostaros, Ramón, o no?
No.
¿Podéis acostarte a la hora que podéis acostaros a la hora que queráis?
Yo me subo a las 9 así y en mi habitación me pongo la televisión y me da las 10 o las 10:30 y veo la tele cuando me entra sueño.
Carmen, Agustín, vosotros que trabajáis más de cerca con este tipo de problemas, ¿qué recursos son los que tenemos? ¿Son suficientes? ¿Qué echáis de menos? ¿Con qué muros os encontráis o qué obstáculos son los que tenéis más importantes delante?
¿Te refieres en cuanto a capacidad de plazas?
Más
directamente en contacto con la demanda de plazas de este tipo, para personal de este tipo, pues te puedo decir que recibo casi todos los días varias llamadas, múltiples llamadas de personas pidiendo ayuda porque no encuentran realmente recursos donde alojar a personas con discapacidad. Y se encuentran con muchas dificultades porque tienen los dos extremos, los recursos privados, que es muy difícil acceder por el coste económico que tienen, y los recursos públicos, que son muy limitados en cuanto a existencia de plazas, ¿no? Y donde el proceso de solicitud de esas plazas es muy largo y muy penoso. Sin ir más lejos, esta mañana he hablado con una persona que lleva varios meses y está todavía perdido, no sabe muy bien cuáles son los canales para acceder a este tipo de recursos.
O sea, que seguimos quedándonos cortos, sobre todo con este tipo de colectivo.
Sí.
Porque hay otros que tienen un número mayor de recursos a los que pueden acceder, que no es el caso. Vamos a hablar un poquito más de lo que son las enfermedades en sí. ¿Cómo detectamos una enfermedad mental? ¿Hay algún síntoma específico? Porque a veces es difícil confundir los diagnósticos, es fácil confundir los diagnósticos,
sí.
¿No?
Sí, es bueno, en principio hay una serie de signos y síntomas en la enfermedad mental grave, que son la psicosis, básicamente la esquizofrenia, la enfermedad mental por excelencia. Pero luego hay una serie de trastornos de personalidad que son tan graves como la psicosis, que es difícil detectar. Normalmente los diagnósticos se realizan en firme a partir de los 18 años. Antes es muy complicado hacerlo. Sí es cierto que hoy en día nos estamos encontrando mucha más variedad de trastornos psicóticos, que son enfermedades mentales graves, por consumo de sustancias. Y muchos trastornos de personalidad que tienen que ver con el tipo de educación que se puede recibir, con falta de límites en la educación de las personas más jóvenes. Y según van creciendo y madurando, van desarrollando una personalidad, digamos, poco estructurada, precisamente por esa falta de límites. Al final todo eso se puede convertir en un trastorno de personalidad grave. Y nos estamos encontrando más casos de ese tipo. ¿Cómo se puede diagnosticar? Pues básicamente siempre son las comportamientos, actitudes, formas de reaccionar ante el mundo que no son los más frecuentes, los más habituales, y son normalmente tachados de extravagantes o de raros. Si eso además interfiere en la vida normal de la persona, impide que pueda desarrollarse tanto en el ámbito escolar como laboral o en sus relaciones interpersonales, y además se manifiesta por parte de la persona un alto nivel de sufrimiento, estamos con muchas pistas para pensar que hay una enfermedad mental. Pero, como decíamos antes, en la casa que tenemos en Torrelodones, aparte de personas con enfermedad mental, hay personas con discapacidad. Discapacidad intelectual, lo que antes se llamaba retraso mental, discapacidad motora, discapacidad sensorial, personas con, sordas, ciegas, o personas que tienen una enfermedad mental y una sordera, o personas que tienen una enfermedad mental y van en una silla de ruedas, o personas que tienen una enfermedad neurológica. Sí que antes le preguntabas a Agustín sobre dificultades o barreras que nos encontramos. Para mí, una de las principales necesidades que están sin cubrir en nuestra sociedad es la atención a personas que tienen enfermedades neurológicas graves y que tienen menos de 60 años. Hay muchas personas. Algunos de ellos son por consumo de sustancias, que se produce desde el alcohol, el síndrome de Korsakoff, hasta consumo de... Estamos encontrando ya varios casos de consumidores habituales de drogas de síntesis, de estas nuevas, ¿no? Que desarrollan enfermedades neurológicas graves e irreversibles. Y no hay recursos, no hay residencias para esas personas. Neuropatías por traumatismo craneoencefálico, por ACV, y no hay recursos para ellos.
O sea, que realmente podemos decir que los factores externos influyen, el estrés, factores medioambientales, consumo de estupefacientes, a adelantar o a ser una de las causas de las enfermedades, ¿no? De que se desarrolle una enfermedad mental o un trastorno. Os iba a preguntar si pensáis que se da cobertura suficiente a todo este colectivo. Ya me habéis contestado que evidentemente no. Los centros que hay son privados y son de muy difícil acceso económico, son muy caros, y públicos hay.
En la red de salud mental sí que hay más, ¿eh? La Comunidad de Madrid tiene, además, es un plan de atención a personas con enfermedad mental que es modelo, yo te diría, casi en toda Europa. En la forma en que está funcionando, porque además es un sistema de atención en red que implica el tratamiento de las personas con enfermedad mental tanto desde el punto de vista sanitario como psicosocial, y eso es pionero a nivel europeo. Para otro tipo de colectivos hay recursos para tercera edad, hay recursos para personas con discapacidad intelectual, pero lo que no hay es recursos para personas que además de eso envejecen o que además de eso tienen otro trastorno de otro tipo. Es decir, en el momento que hay un segundo diagnóstico ya es más difícil, porque cada diagnóstico excluye del anterior a la hora de acceder a un recurso.
Es importante un diagnóstico prematuro lo antes posible para la evolución de la enfermedad.
Por supuesto, como en todas las enfermedades. En la enfermedad mental, muchísimo más. Ahora mismo hay tratamientos médicos, químicos, los neurolépticos de nueva generación, que pueden hacer que la persona con enfermedad mental desarrolle un nivel de vida muy aceptable, cosa que hace 30 o 40 años no pasaba. Entonces, cuanto antes se detecte, muchísimo mejor.
Ramón, cuéntanos, ¿tú tomas muchas pastillas? ¿Tomas mucha medicación?
Antes no, ahora sí.
Ahora tomas medicación. ¿Cuántas tomas al día?
Me tomo 5 por la mañana y 2 por la noche solo. Antes tomabas, a lo primero cuando caí malo, tomaba 7, 8 pastillas.
Pero
y ahora me han ido quitándola.
Ahora estás estupendamente,
sí,
ya, ¿no?
Sí. Y me llevan el clínico, el tratamiento y todo eso.
Ramón, me hablabas antes de tus hermanos. Tienes familia, ¿verdad?
Sí, hasta tengo sobrino. He pedido ya la cuenta.
O sea, que tienes un montón.
Soy tatarabuelo ya.
¿Que eres tatarabuelo ya?
Mi sobrino tiene hijos ya.
¿Ya tienen hijos tus sobrinos? ¿Van a verte al centro, Ramón?
No, voy yo a casa de mis hermanos los fines de semana.
¿Y dentro del centro hacéis manualidades, alguna actividad, hacéis psicoterapia, hacéis algún tipo de...?
Yo sé hacer alfombra de lana.
¿Alfombras de lana haces? ¿Y qué más?
Nada más, y me pongo a escribir y eso allí.
¿Te enseñan a escribir? ¿Ya sabes escribir?
Sí.
Sí, nos podrías escribir tu nombre ya, ¿no? Ya sabes hacerlo.
Me gustaría que fueras allí un día a vernos.
Yo voy a ir un día. Voy a ir un día a veros para que me enseñéis todo lo que hacéis ahí dentro.
Yo estoy muy a gusto allí, muy feliz.
Llevas ya año y medio, o sea que ya conocerás a todos tus compañeros, al personal del centro, a las auxiliares que te atienden, ¿no?
Sí, a todo el mundo.
Bueno, ¿hay algún tipo de investigación? ¿Se está investigando lo suficiente para las causas o tratamientos de enfermedad mental?
Eso no lo sé realmente, hombre. Yo sé que sí que tiene que haber investigación, no lo sé con certeza, pero hay, en cuanto a las causas de la enfermedad mental, realmente yo creo que la comunidad científica ha llegado a la conclusión de que no hay una única causa, ni puede haberlo. Por eso el tratamiento no se puede abordar única y exclusivamente desde un plano farmacológico. O sea, la enfermedad mental, partimos de la base de que son amplios factores y que hay una teoría que es la de la vulnerabilidad, que dice que hay determinadas personas que son en determinadas circunstancias más vulnerables que otras a desarrollar una enfermedad mental, a sufrir una enfermedad mental. Pero no hay una única causa, porque no es una enfermedad que haya una alteración que digas, bueno, es que esta persona, bueno, puede haber una causa genética, una predisposición genética, pero no tiene por qué al 100% esa persona desarrollar la enfermedad si el ambiente y las circunstancias de su vida son favorables.
¿Y en qué casos o en qué tipos de enfermedades una persona puede perfectamente llevar una vida normal? Porque hay mucha discriminación también, los enfermos mentales a nivel de laboral, de redes sociales, familiares, sí, etcétera.
Es que, bueno, estamos hablando de enfermedad mental. A mí me gustaría insistir que enfermedad mental es uno de los trastornos, uno de los tipos de trastorno que nosotros atendemos allí en Torrelodones. O sea, hay personas que tienen enfermedad, pero otro tipo también de discapacidades, ¿de acuerdo? Que es decir, la enfermedad mental no es la única discapacidad que contemplamos o que a las personas que atendemos. Se puede llevar un nivel de vida, respondiendo a tu pregunta, un nivel de vida muy adecuado prácticamente con cualquier tipo de discapacidad. Nuestro planteamiento siempre ha sido el que todas las personas somos iguales, todos somos iguales, todos, y hay personas que tenemos una limitación y otras que tienen otra. Hay personas que nuestra limitación no nos impide vivir en sociedad y podemos vivir sin que nadie nos supervise, y hay otras personas que su limitación obliga a que haya alguien que supervise su actividad. Pero no porque seamos diferentes ni nada. Y entonces, desde ese planteamiento y desde ese punto de partida, la calidad de vida de las personas Pues depende de si eres capaz de prestarle la ayuda que necesita en ese momento.
¿Cuántos residentes tenéis ahora mismo en Torrelodones?
Pues mira, ahora mismo tenemos 78, ahora mismo. Hablando de la distribución de plazas, tenemos 76 plazas concertadas de estancia indefinida. Tenemos dos que llama la Consejería de Respiro Familiar para estancia temporal y dos de emergencia social para casos extremos, ¿no?
¿Qué haces tú con ellos, Agustín? Tú eres el trabajador social, tú tienes más trato con las familias, ¿verdad?
Sí, sí, pues mira, mi trabajo desde que llegan es ya preparar un poquito lo que es el ingreso, ¿no? Ya empieza mi trabajo ahí, un trabajo previo con las familias, como te decía antes, para eliminar todos esos prejuicios y todas esas resistencias que tienen al ingreso de siempre de un familiar en una institución. Y trabajo sobre todo con ellos, es decir, porque eso lo observamos en la Casa de Madrid, las dificultades que había de adaptación, sobre todo en los primeros meses. Y es una cosa que hemos cuidado mucho desde que llegamos a Torrelodones, preparar todo ese proceso de adaptación de los primeros días allí, ¿no? Con un seguimiento más continuado, en coordinación siempre también con las familias, en fin, eso es uno de los primeros pasos que damos con ellos allí. Y luego, pues... siempre, siempre, lo que te decía antes, en coordinación con la familia y trabajando mucho porque el papel de la familia es fundamental.
¿Y la colaboración de ellos? ¿Colaboran los que pueden colaborar?
¿En la casa?
Decir, sí,
claro,
son
colaboradores. Nosotros les insistimos desde que llegan que no, eso no es ningún hotel. Es decir, ellos es como su segunda casa, por así decirlo, y de alguna forma tienen la obligación, entre comillas, dentro de las posibilidades de cada uno, de hacer todas las tareas de la casa. Es decir, allí el que puede se hace la cama, tienen distribuidas las tareas de comedor, tienen distribuidas todas las tareas del hogar. Y luego lo que hablabas antes de las actividades, pues hay todo un programa de actividades. Hay que tener en cuenta que nosotros en Torrelodones todas las personas que tenemos son mayores de 45 años. Entonces la programación que se hace de ocio, o sea, de actividades, está todo más enfocado a ocio, más formativas, como decía Ramón, para conservar sus capacidades, ¿no? Lectoescritura, manualidades. No son tareas tan productivas. Es decir, antes hablaba Ramón de alfombras. Hacemos alfombras, lo hemos mantenido porque muchos de ellos saben hacer alfombras, pero nuestro objetivo no es hacer talleres de carpintería, de todo ese tipo de cosas que se hacen en centros de más de día, ¿no? Digamos, para gente más
¿Y,
joven.
¿Y hacen actividades en el exterior? Quiero decir, lo de los cursos, talleres y eso, ¿tenéis algún concierto con algún tipo de institución donde ellos puedan asistir a hacer cursos o no? Los que puedan hacerlos.
Bueno, ahora mismo...
Candelitas. Candelitas.
Sí, ahora mismo tenemos, por ejemplo, ahí tenemos dos personas que están acudiendo a la Asociación Candelitas, que está en la calle Montera, en Madrid. Y, bueno, en concreto tenemos a uno de ellos que realiza, pues, va al taller de informática y al taller de revista, y está escribiendo pues en la revista de Candelitas, por ejemplo.
Hacéis, imagino, con la variedad de enfermedades, de discapacidad que me contabais que tenéis en el centro, supongo que realizáis algún estudio personalizado en cada caso, porque la medicación jugará un papel importante para la evolución de la enfermedad, ¿no? O por lo menos, no sé si tratarlo o no, pero por
sí,
lo
es
menos...
Cierto. Sí, por una parte hay el trabajo que realiza el servicio médico, donde hay un servicio de enfermería más un médico y una psiquiatra que viene una vez a la semana para revisar y mantener el tratamiento psiquiátrico, porque muchas de las personas, independientemente de que tengan o no enfermedad mental, sí que tienen un tratamiento psiquiátrico por alteraciones del comportamiento. Tú fíjate que muchas personas que tengan una discapacidad intelectual, en muchos casos, si ellos tienen un malestar emocional, es muy probable que no sean capaces o no puedan expresarlo. Entonces, eso en muchas ocasiones lo que hacen es desarrollar comportamientos disruptivos, comportamientos alterados, digamos, que no es que sean es una persona violenta o agresiva. No, es una persona que a lo mejor está triste, está enfadada, no sabe expresar eso y lo que hace es alterarse. Entonces, en algunas ocasiones, cuando la capacidad para trabajar a un nivel emocional está limitada por la capacidad cognitiva, pues no queda más remedio que tratar con fármacos. Eso por un lado. Y por otro lado, también se hace un programa de mejora personal con cada uno de los residentes. De manera que en muchos casos lo que hacemos es intentar conservar las funciones que tienen en ese momento, que el deterioro propio de la edad y de la patología que sufren sea lo más lento posible. Siempre el objetivo es que sean felices, que sean lo más felices posibles, siempre es el primer objetivo. Y después, con las personas que vemos que pueden tener un potencial que todavía se puede ser aprovechable y que se puede desarrollar, pues entonces se trabajan, esos son los objetivos que se trabajan con ellos.
Ramón, ¿con cuántas personas te relacionas dentro del centro? ¿Tienes muchos amigos?
Tengo gente que vienen conmigo a pueblo y eso. Sí.
Vais a pasear, hacéis actividades, me contaba antes, pero ¿conoces a muchas personas dentro del centro, a la mayoría, o solamente tienes tu círculo de amistades?
No, sí, yo hago amistades con todo el mundo.
Tú hablas con todo el mundo, allí haces lo que te dicen, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, nos comentaba Carmen que iba una psiquiatra una vez en semana. ¿Tú acudes a la consulta del psiquiatra, Ramón?
Algunas veces.
¿Y qué le cuentas? ¿Qué hablas con el psiquiatra?
Ahora no me acuerdo.
Te pregunta sí. Qué tal estás, sí, cómo vas.
Me pregunta que qué tal estoy y eso.
Bueno, si las pastillas y la medicación que tomas te van bien, sí. Supongo. Bueno, yo te veo muy contento allí, Ramón.
Yo sí, estoy muy feliz, muy contento.
Sí, bueno, cuéntanos.
¿En qué hora me ha salido eso?
Qué suerte, ¿no?
Sí.
Que estás ahí atendido. Bueno, cuéntanos lo de tu novia, Ramón. A ver, cuéntanoslo.
Pues mi novia la conocí hace 30 años.
¿30 años?
Sí.
Anda, ya hace un montón.
Empezamos a salir hace ya 13 años.
¿Y dónde la conociste?
¿Eh?
¿Dónde la conociste?
En Cuatro Caminos, en un centro que iba antes.
¿En un centro en el que tú estabas antes?
Sí.
¿Cómo se llama ella?
Mariloli.
¿Sí? ¿Le mandamos un saludo a Mariloli? Mándale un saludo a Mariloli.
Mariloli, un saludo. Te quiero mucho.
Claro. Bueno, le mandamos un saludo desde aquí a Mariloli. Bueno, ¿y tú la ves todos los días, Ramón,
no,
o no?
La veo, antes sí, antes cuando estaba aquí en Madrid sí la veía todos los días. Y ella vivía aquí con su madre, aquí al lado.
Claro, porque ella, ¿dónde vive ahora?
Está en una residencia, por Las Tochas, por ahí, por Vente Pelayo.
Claro, y tú estás en Torrelodones, estáis un poquito lejos, ¿no? O sea, que ¿con qué frecuencia os veis? ¿Un día en semana?
No, los sábados y los domingos cuando vengo. Y ella va allá de vez en cuando.
¿Sí? ¿Cuántos años tiene ella? ¿Es de tu edad?
Sí.
¿Y qué hacéis cuando estáis juntos?
Pues vamos de paseo, vamos a retiro... O a merendar por ahí.
¿Vais al cine?
Al cine.
¿Os gusta
también
el cine?
Sí.
Así que estás contento, ¿no?
Sí. Sí.
¿Y cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Lleváis siendo novios?
Hace 13 años.
13 años, lo que me comentabas antes. Son muchos años ya.
Sí.
Bueno, ¿y viviremos boda o no?
No, eso yo no.
Eso ya no. Eso son palabras ya muy mayores.
Eso no,
¿no?
Eso no. Eso.
Son palabras mayores. Bueno, me alegro, Ramón.
Es que estamos así felices, pues ¿para qué vamos a tener?
Ella también está contenta, estáis felices, os veis los fines de semana, salís, vais al cine, paseáis. ¿Para qué complicarse más?
Este día, Marica, me va a gustar. Ella va de vez en cuando.
¿Sí?
Sí. Ahora en Semana Santa se va hasta día 9.
¿Se va a dónde, Ramón?
A París.
Ah.
Yo no voy porque vale mucho dinero.
O sea, que ella sale, se divierte, conoce sitios.
Y ella me ha dicho que me va a traer dos regalos y uno de ellos le he dicho, ¿a que va a ser un llavero? Y dice, sí.
O sea, que ella te va a traer dos regalos de París. Me alegro, Ramón, que estés contento. ¿Qué aconsejáis vosotros, Carmen o Agustín, a una persona que tenga un familiar en casa, que esté viviendo en casa con una persona que tenga algún tipo de discapacidad o enfermedad mental? Porque hay muchas.
Hombre, siempre si es posible que puedan mantenerse en el entorno familiar, en el entorno donde han vivido habitualmente, pues eso es lo mejor. Lo que pasa es que no siempre es posible. El problema viene cuando no es posible mantener esa situación. Entonces, cuando empieza, pues muchas veces un largo camino, pues por buscar alternativas, ¿no? Y por buscar esa plaza tan deseada muchas veces y que se complica y que a veces es tan penoso. Es triste, ¿no?, a veces decir pues eso, que no hay recursos para todos. Ahora está ahí la ley de dependencia tan hablada, pero que está costando mucho que arranque y esa es una de las principales quejas que me lanza la gente cuando me llama por teléfono, ¿no? Es decir, que realmente pues nos venden que sí, que como ciudadanos o como personas con discapacidad tienen derecho a un recurso, a una plaza, que la ley de dependencia recoge todos estos derechos, pero que muchas veces el materializarlo es complicado, ¿no? El llegar a ellos es complicado.
Yo creo que es difícil sobre todo el hacer una valoración a una persona con un trastorno mental tipo esquizofrenia, oligofrenia, yo creo, porque cuando es algo físico, lo ves, pero cuando hablas con una persona esquizofrénica que está o oligofrénica o que tenga una enfermedad bipolar, que está medicada y bien medicada y tiene una evolución normal, claro, yo, la ley de dependencia supongo que valora lo que es la autonomía para realizar las actividades de la vida diaria. En ese caso yo no sé si podemos utilizar algún tipo de truco o no, porque es difícil. A lo mejor esa persona estando controlada puede hacer todas esas actividades, pero si vive sola en una vivienda a lo mejor no puede realizarlas si necesita por lo menos una supervisión, ¿no?
Sí, efectivamente, dices bien. Hay personas que muchas veces, manteniéndose en su entorno y con un mínimo apoyo, pueden seguir. Es decir, que hay veces que la gente se obsesiona que lo mejor es institucionalizar a estas personas. Y hay un grupo de personas con discapacidad que tiene un grado de autonomía muy alto que pueden seguir viviendo en su entorno con apoyos. Hay centros ocupacionales que mantienen a estas personas durante la mañana y parte de la tarde haciendo actividades y luego pueden estar en su casa. En fin, que no siempre lo mejor es institucionalizar, lo que pasa es que hay veces que sí es necesario.
Las familias que acuden a los centros a ver a sus familiares, ¿pueden en el centro vuestro pueden acudir en cualquier momento? ¿Tenéis un horario de visitas?
Bueno, eso es una cosa de las que hablamos cuando elaboramos el reglamento de régimen interno y nos parecía que limitar un horario, pues es decir, nosotros cuando hablamos con las familias les permitimos que vayan en cualquier momento del día, pero siempre respetando pues los horarios de comida y de descanso simplemente. Sobre todo ahora en verano que empieza ya, los días son más largos y tal, pues ese horario se amplía, ¿no? Es decir, que no somos muy estrictos en ese sentido.
Carmen, tú como psicóloga pues harás ahí un papel también importante. No sé si tú medias también con las familias o solo tratas directamente con los enfermos.
En algunos casos, la mayor parte de las veces es un trabajo directo con ellos, con los chicos, pero hay muchas ocasiones en las que es necesario pues hacer una cierta mediación en algunos aspectos, sobre todo cuando son personas que han estado al cargo de la familia durante toda su vida y por la edad de los padres o porque han fallecido los padres y no tienen otros familiares o no pueden, pues llegan al centro nuestro, ¿no? Entonces siempre hay un periodo, como decía Agustín antes, un periodo de adaptación en el que hay que trabajar mucho con las familias y en algunos casos, pues Agustín y yo trabajamos juntos en ese aspecto, trabajar con las familias intentando pues que ellos también acepten, porque en muchos casos los familiares, el padre, la madre, se quedan como, por un lado, tienen un sentimiento muy ambivalente. Por un lado, reconocen a nivel consciente de que su hijo o su hija está mejor allí, pero a un nivel emocional más inconsciente hay una resistencia tremenda a desprenderse de ellos, incluso puede generar algún sentimiento de culpabilidad, ¿no? De decir, bueno, fíjate que yo lo dejo aquí abandonado o cosas de este tipo, ¿no? A un nivel más o menos consciente. Entonces, todo eso, claro, no queda más remedio que intervenir, tranquilizar, desdramatizar, normalizar todas esas situaciones y permitirle, como decía Agustín, a las familias que tengan siempre la puerta abierta para todo.
¿Y el usuario cómo lo lleva? ¿Lo lleva mejor el ser institucionalizado el usuario que el familiar?
Hay de todo, pero normalmente ellos no suelen tener muchas dificultades para hay personas que pueden tardar un poquito más en adaptarse al centro, pero habitualmente suelen adaptarse bien y encontrar rápidamente su espacio.
Son muchos los que tenéis allí, me decís, la capacidad de la Fundación Cruz Blanca, de todas las que tenéis a nivel nacional, tienen todas la misma capacidad, son todas, algunas tienen más para más plazas, ¿no?
No, yo creo que la más grande debe ser de las más grandes, Madrid, Torrelodones. Normalmente son casas pequeñas que tienen en torno a 25, 30 plazas, 40, como mucho. Yo no sé si creo que Huesca, la casa que hay en Huesca, y Madrid, la de Torrelodones, son las más grandes. Las demás son más pequeñitas, salvo, como comentábamos antes, por los comedores o los consultorios estos que son, a lo mejor se atienden cientos de personas en un día, ¿no?
Pero no obstante, en todas tratáis a personas adultas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Eso sí, ¿no? En todas se dedican a lo mismo.
En situación de exclusión social, sobre todo. Y exclusión social no tanto por lo que se entiende tradicionalmente por exclusión social de la persona que no tiene dónde vivir, sino la persona que no tiene dónde ser atendida.
Ni siquiera en el medio familiar.
Efectivamente, por circunstancias no puede ser atendida en el medio familiar.
¿Queréis comentar algo así que veáis que a mí se me haya escapado de preguntaros de la fundación en sí, de la red que tenéis? ¿Todas llevan el mismo nombre? Dinos, me ibas a decir algo, ¿no?
Sí, bueno, a propósito de lo que decías del tema de la capacidad de las casas, el tema de que no sean demasiado grandes tiene un porqué. Es decir, el Cruz Blanca siempre ha defendido la idea de que crear casas más pequeñas nos permite una atención mucho más personalizada, ¿no? Más cercana al usuario. Es decir, Madrid ha sido pues quizá una excepción porque siempre se ponía, o entre comillas, se tenía la idea de que como máximo 50 plazas era el número ideal, ¿no? Para, en este caso ha sido una situación especial, pero la idea era esa, de crear casas y la mayoría de ellas tienen esa capacidad pequeña precisamente para eso, para dar una atención más cercana y más personalizada.
Esto de las enfermedades mentales, yo bueno, hablo de enfermedades mentales por la noticia que os voy a comentar. Dice que una quinta parte de los niños en edad escolar también se ven afectados por algún tipo de afección de enfermedad mental. Es tremendo. Y también, bueno, dice que aproximadamente una de cada cinco familias en los Estados Unidos padece algún tipo de trastorno, depresión, fobias, trastorno bipolar, esquizofrenia y muchos otros. Es que, es mucha cantidad, ¿no?
Pero es también por lo que decías tú antes, del tipo de vida que llevamos, del estrés, de la presión que soportamos cada vez mayor. También tiene que ver lo que yo comentaba respecto al tipo de educación que reciben nuestros jóvenes, con dificultades para reconocer y mantener límites. Todas esas cosas es un cóctel, es una bomba de relojería para los trastornos mentales. El tipo de vida que llevamos. Y lo que pasa es que a mí me parece un poco arriesgado lo de enfermedad mental en menores. Enfermedad mental como tal. Otra cosa es que puede haber trastornos de comportamiento o afectivos y tal, pero lo de enfermedad mental como tal en menores me da mucho miedo en decirlo así, porque es que es muy difícil el diagnóstico.
Al igual que esta falsa idea que se ve en todos los sitios y que se lee, que la mayoría de las personas con algún tipo de enfermedad mental son violentas o agresivas, sí. ¿No es cierto?
No, no es cierto. Puede haber comportamientos agresivos, pero en ningún caso tienen que ver con la intencionalidad de ser agresivos. En muchos casos es una agresividad defensiva. Piensa que personas que tienen enfermedad mental pueden estar teniendo síntomas, lo que vulgarmente se llama alucinaciones, alteraciones de la sensopercepción, y ellos pueden estar percibiendo algo que les puede hacer sentir en peligro. Entonces pueden reaccionar frente a eso que están viendo, oyendo o percibiendo.
Sí, pero es una forma de
agresiva,
defensa.
Pero no es en ningún caso intencionado, por supuesto.
¿Qué servicios? Vamos a concretar un poquito en lo que es el centro vuestro. ¿Qué servicios concretos tenéis dentro del centro? Quiero decir, bueno, servicio de psicología, trabajador social. ¿Qué servicios tenéis?
Terapeuta ocupacional. Tenemos el servicio de enfermería, porque hay, digamos, varios niveles de atención dependiendo del nivel de autonomía que tengan cada uno de los usuarios. Entonces hay un grupo de personas más dependientes que necesitan servicios de enfermería y hay un equipo de auxiliares de enfermería con enfermera y médico de atención primaria. Después hay un grupo intermedio de personas que son atendidos por cuidadores y que tienen un nivel de movilidad suficiente, pero por el trastorno o la alteración que tienen no son capaces, a lo mejor, de poder funcionar por sí mismos, y el nivel funcional está más limitado. Y luego tenemos un tercer grupo de personas mucho más independientes, autónomas, como es, por ejemplo, el caso de Ramón, que él se ocupa incluso de la limpieza de su habitación, luego se supervisa y se repasa, pero él se encarga de su armario, de su habitación, de todo. Entonces están atendidos por educadores. Todos ellos dependen de alguna manera, o la coordinación en cuanto al estilo de atención, el tipo de atención que hay que prestar, lo marcamos desde el equipo técnico, donde está el director del centro, Agustín, que es el trabajador social, la terapeuta ocupacional, y bueno, dentro del equipo técnico también está la jefa de administración, que es quien se encarga de todos los temas de personal.
Ellos hacen una función importante dentro.
Ay,
¿no?
Perdón, se me ha olvidado, tenemos fisioterapeuta también. Perdona, si no, Cristina me mata.
Ellos acuden también a gimnasia, ¿no? Y se les
sí,
hace fisioterapia.
Sí, sí.
O sea que tenéis un equipo bastante completo en los que ellos puedan estar atendidos. Ramón, ¿nos quieres contar algo más?
A ver, no. Yo no me acuerdo. No me acuerdo.
Solo que estás muy contento, ¿no? Que dicen que arreglas tu habitación.
Sí, la frego, la. todas las mañanas. Cuando termino de ducharme, lo cojo el cubo y lo friego todo.
Recoges el cubo, recoges el baño y todo lo que haces, la cama. Y mantienes...
A mí no me se caen las manos por hacer esas cosas.
Pues claro que no. Pues claro que no. Al revés, yo creo que eso está bien, el mantener uno sus cosas ordenadas y...
Ya te iba acostumbrado
y,
a eso.
Y limpias. Ramón, ¿te duchas tú solo? ¿Necesitas que te ayude?
No, me ducho yo solo.
¿Te duchas tú solo? ¿Te vistes tú solo? ¿Tú preparas tu ropa? ¿Arreglas tu habitación? Bueno, ¿lo haces tú solo? ¿Estás preparado para casarte ya o no?
No, casarme no.
¿No? ¿Y comes todo? ¿Te gusta la comida? ¿Comes bien?
Tengo un buen apetito.
Ramón, pues vamos a despedir el programa. ¿Tú nos quieres decir algo? ¿Quieres añadir algo más a lo que hemos estado hablando?
Pues no, a ver si vas allí un día a vernos.
¿Qué quieres que vayamos? Iremos un día a veros. ¿Tú sabes en qué calle estáis? A ver, ¿estáis en Torrelodones? ¿En qué calle?
Ay, eso ya es muy difícil. ¿No me ha dicho que te iba a poner mi nombre para que vea? O escribir en un papelito lo que sé.
¿Tú quieres escribirme tu nombre?
Sí.
Sí, yo te voy a dar un papel para que me escribas tu nombre. ¿Pero te sabes la dirección del centro en Torrelodones o no?
Eso no me he quedado.
¿Es la calle Jazmines, te suena? ¿Número 11?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Tenemos allí al lado la camioneta que va al pueblo.
Ah, ¿tenéis una camioneta que os desplaza al pueblo? A los que bajáis. Ah, y luego os vuelven a subir.
Sí.
¿Estáis ahí de lujo entonces?
Y algunas veces me voy andando, como el otro día me fui andando desde allí.
Bueno, ¿y cuánto es mucho? ¿Cuánto tiempo es? ¿Desde el centro hasta el...? ¿Está muy lejos hasta el centro del pueblo?
No, está cerca.
¿Está cerquita? Bueno, o sea que te puedes ir perfectamente dando un paseo.
Pues yo ya me canso.
Tenéis un control también, supongo, ¿no?, sobre las que personas que pueden salir solas o son autónomas para estar en la calle y movilizarse, a los que no, claro. Si no, tienen que salir acompañados.
Claro, hay personas que tienen que salir con cualquiera de los educadores o con personal de atención directa. Hay otras personas como Ramón que pueden entrar y salir sin ningún problema. Eso sí, pedimos que todo el mundo cumpla con los horarios, ¿no? Y que en el caso de que por cualquier circunstancia no puedan llegar a tiempo a cenar o a comer o lo que sea, avisen con tiempo. Eso sí, ¿no? Y sobre todo también por el tema de medicación, de que si alguna de las personas que salen fuera no van a volver a comer o no van a volver a cenar, pues saberlo por el tema de que o se puedan llevar la medicación, los que pueden, y sabemos como Ramón que se la va a tomar sin ningún problema, o para estar pendientes cuando vuelvan de que la puedan tomar.
Antes me decías, Agustín, perdona, no sé si me he quedado yo muy bien, de todas maneras, para aclarar eso. Teníais un tipo de plazas cofinanciadas, ¿no? O financiadas por la Comunidad de Madrid, otras privadas.
No, son todas plazas concertadas.
Plazas concertadas.
Por la Comunidad de Madrid. El tema es que hay, en la distribución, como te decía antes, son 76 de estancia indefinida, es decir, que les asignan plaza ya de forma indefinida. Dos que llaman de respiro familiar.
Sí, respiro familiar.
En el caso, por ejemplo, viven con la familia y la familia, por lo que sea, tienen una operación, un ingreso hospitalario y de forma temporal están viviendo allí. Y dos que pertenecen a los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid, que son pues para gente que en un momento dado, un fin de semana, los captan en la calle en situación
de riesgo,
que
vamos,
no están
que
para
están
un ingreso hospitalario,
sí.
Simplemente necesitan un sitio donde estar y los ingresan allí de forma temporal.
Y eso son dos plazas,
dos,
¿no?
Plazas.
De emergencia social son dos plazas. ¿Es igual en todos los centros o depende de la capacidad que tenga?
No es una norma fija. Es decir, en principio, en Morazarzal, por ejemplo, son 20 plazas nada más, porque es una casa mucho más pequeña, es un chalet rehabilitado y es una casa mucho más pequeñita. Y son todas de enfermedad mental. Es decir, que no es una norma...
No, me refiero a las plazas que tenéis en emergencia social. Que si son las mismas en todos los centros,
no,
dependen
no,
de la capacidad. No,
no,
no por
no,
eso,
depende,
¿no?
No. Depende.
¿Y os entra en algún caso de emergencia social? Supongo que muchos, ¿no? O sea, que dos plazas serán incluso insuficientes.
Depende del momento.
Sí, a veces se antojan insuficientes. A veces lo hemos tenido ocupadas las dos, a veces que no, que puede pasar varias semanas sin ocuparse. En fin, depende. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una ocupada y otra libre.
Y otra que está libre.
Sí.
Claro. Sí que hay una necesidad que aprovecho, si me lo permites, demandar más ayuda y más plazas para personas que tienen enfermedad mental y están en situación de calle, de que no tienen dónde vivir. Entonces, ahí sí, porque esa es una, cada vez hay más personas en esa situación y los medios siempre son muy limitados a la hora de presupuestar, siempre son los últimos de la lista.
Eso es otra pregunta que os iba a hacer, pero bueno, ya nos la has adelantado. Lo de siempre, ¿no? El de mandar plazas, que haya más atención, que haya más apoyo, que prestemos más atención al sector de personas con algún tipo de discapacidad, que está además como un lado, porque no pasa con otros sectores, no pasa con las personas mayores o con drogodependientes o no con menores, que hay muchos más recursos. No sé por qué se tiene ahí eso está estancado. Pues desde aquí, eso, demandamos que nos preocupemos todos un poco más de las personas con discapacidad, que necesitamos más plazas, que necesitan más atención y yo creo que más apoyo que cualquiera, a lo mejor cualquier otro tipo de colectivo. Carmen, ¿algo más que añadir? ¿Entrevista o...?
Nada más, agradeceros la oportunidad de poder comunicar todo esto a la gente que quiera escucharnos.
Gracias a vosotros, Agustín. ¿Nos quieres comentar alguna cosa?
Bueno, a nivel
más
personal, pues simplemente expresar la gratificación por eso, por darnos esta oportunidad y bueno, pues que a nivel personal es muy gratificante trabajar con este tipo de personas y animar a todos que aumentemos un poquito porque una de las principales déficits que veo yo es el tema de la capacidad de escucha. Es decir, este tipo de personas, aunque muchas se no encuentren en plaza, simplemente escuchándoles un poquito, dejándoles que expresen sus miedos, todo ese tipo de cosas, simplemente para ellos es suficiente. De hecho, para mí, a nivel personal, esa complicidad que se alcanza con ellos, el hecho de que vengan a mi despacho a contarme esas cosas, para mí me llena de satisfacción.
Ramón, has escuchado lo que ha dicho Agustín, ¿no? Que está encantado de trabajar con vosotros. ¿Eh? Tú también estás a gusto con ellos.
Sí, yo estoy muy a gusto allí con ellos, con todo el mundo.
Ramón, estamos encantados de conocerte.
Y yo
ha
también.
Ha sido un gusto que hayas estado con nosotros hoy en el programa.
Cuando me dijo Mari Carmen que si quería venir aquí, le dije que sí.
Me dijiste que sí, ¿verdad? Bueno, a ver si más adelante hacemos otro y ampliamos un poquito más de información. Hoy nos habéis dejado algunos puntos sobre el centro importantes a tocar para los oyentes.
Me gustaría que fuera Isabelo.
Tú no te preocupes, que pasaremos, iremos a verlos y te encargarás tú de enseñarnos el centro y todo lo que hacéis.
Sí, ¿sí? Con permiso de Agustín y Mari Carmen, sí.
Con el permiso de Agustín y Mari Carmen. Bueno, se lo pediremos.
Así te enseño mi habitación.
Se lo pediremos ahora aquí públicamente, que nos está oyendo todo el mundo. Yo creo que sí nos darán el permiso, ¿no?
Concedido, para ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Mira, te han concedido el permiso, Ramón, para que cuando vayamos a ver el centro, yo iré a ver el centro para que me lo enseñes
sí,
por dentro.
Me gustaría verte allí.
¿Te gustaría verme allí? Pues yo iré a verlo.
Es muy bonito todo aquello.
Y además, Torrelodones, que es un pueblo bonito también, tendrá unos alrededores preciosos.
Sí. Y así te he comido un café allí.
¿Y me invitas a un café allí? Uy, pues está hecho entonces. Está hecho. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Damos las gracias a Carmen Ayllón, psicóloga del Centro de Adultos para Personas con Discapacidad San Francisco de Asís en Torrelodones. La delegación que tiene en Madrid, aparte de la de Moralzarzal, es en la calle Jazmines número 11 de Torrelodones. El teléfono es el 91-842-9461 para los oyentes que estén interesados en cualquier consulta o que se vean con algún tipo de ese tipo de problemas. Damos las gracias también a Agustín Soblechero, que es trabajador del centro. Gracias, Agustín, por estar con nosotros. Y a Ramón Sastre, que es usuario de allí. Encantada, Ramón, de conocerte. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Bueno, vosotros por situarnos un poquito más en la realidad social de las personas con discapacidad. Y a vosotros, queridos oyentes, que sigáis ahí escuchándonos. Ya sabéis que podéis enviarme cualquier tipo de sugerencia, opinión o aclaración a través del email lacajaroja@aire.cc. Un beso y hasta siempre.